Bienvenidos al Manual del Pensamiento Inteligente. En este capítulo hablaremos sobre el dinero y las inversiones. Espero lo disfrutes.
Buenas noches, ¿cómo estás? Hola a todos.
Buenas noches, ¿cómo estás, Sergio?
Todo muy bien, ¿qué tal?
Fantástico, fantástico. Bueno, iniciamos nuestra conversación del día de hoy. Y voy a traer un tema sobre el cual no hablamos hace bastante, pero pasó que a lo largo de estos meses se está dando como mucha información sobre en qué invertir y qué no. Principalmente esto.
De negocio vamos a hablar.
De negocio vamos a hablar, particularmente después de lo que me dijiste recién. Yo no sé si lo querés compartir o no, pero fue toda una casualidad total en esta existencia. En donde claramente hay que plantear primero que uno tiene que tener una determinada cantidad de ingresos, claramente de subsistencia, y después de ahí para arriba uno puede empezar a plantear en qué va a ahorrar, en qué va a invertir o qué es lo que va a hacer, ¿no? Teniendo en cuenta esto, vos tenés un principio que dice nunca te endeudes por más del 30% de tu capital, sin importar cuán lucrativas parezcan las oportunidades. Y particularmente, yo que sigo un poquito más el mercado local, yo entiendo que tu visión es mucho más allá, es una visión mucho más pro, en términos de empresas mucho más grandes, donde vos seguís empresas particulares y haces una inversión mucho más grande. Yo que veo más o menos el día a día con mis compañeros y mis amigos, que eso son, se plantearon muchas cosas. Un día para el otro.
Espera un poquito. Disculpa, se cortó recién la comunicación. No es mala conexión, por lo menos no te veo bien, no sé si soy yo. Esperemos a que se estabilice. Y mientras esperamos a que se estabilice, hay un usuario, Paula, que quiere hablar. Este no es un lugar para hablar, este es un lugar más que nada para escuchar, y si tenés alguna opinión o alguna pregunta la podés mandar, Paula, por medio de los comentarios.
Perfecto.
Me parece que se estabilizó.
Perfecto.
Nahuel, vamos de vuelta.
Bien, perfecto. Entonces, se plantean muchas cosas y por ahí las personas invierten en, por ejemplo, instrumentos que por ahí uno no conoce o nada, le dice a uno, toma tu dinero que tanto te costó ganar, y están dispuestos a dárselo a cualquier persona por hacer el mínimo esfuerzo habido y por haber para encontrar rentabilidades abultadas o grandes, ¿no? Entonces, necesito que organicemos básicamente todos estos conceptos, estas ideas, ¿bien? Y lo primero que tendríamos que ver es uno cómo organizaría sus gastos. Si vos me planteas de que no me puedo, o me recomendás que no me endeude por más de un 30% del capital, básicamente busca una persona con un sueldo estándar, podemos decir estable, ¿cómo le recomendarías que organice los gastos?
Bueno, vamos a darle un poquito de orden a todo lo que comentaste recién.
Perfecto.
En principio, empezaste hablando de algo que normalmente no se habla, no sale de lo que es la tecnología, de lo obvio, de lo que es puro sentido común, que es que no podés pensar en ganar dinero pasivamente o invirtiendo si no tenés un capital sustancial. O sea, si estás pensando en invertir dinero antes de alcanzar un cierto umbral de capital, por decirte mínimamente un capital de $500,000, estarías desenfocándote de lo correcto, porque la rentabilidad que vos necesitarías para poder vivir de eso sería tan alta que estaría dentro del plano de los deseos y no de lo que es la realidad. Porque, digamos, como mucha furia podés esperar un 10% anual compuesto, y si sos inexperto, mucho menos.
Ok.
Entonces, es importante un primer principio, que es decir, no estés pensando tanto en cómo invertir tu dinero cuando todavía no tenés suficiente ahorro. Primero tenés que pensar cómo hacer que tu trabajo adquiera suficiente valor para generar suficientes ingresos para que descontado de los gastos de vida que tenés te permitan adquirir suficientes ahorros que una vez acumulados puedas empezar a pensar en invertirlo, en cómo alojar, en propiedades, en instrumentos financieros, etc. Pero no, insisto, no tiene mucho sentido ponerte a pensar en cómo vas a invertir tu dinero cuando todavía no tenés resueltas ciertas necesidades básicas o no es un caso, por ejemplo, como el tuyo, en el que vos tenés un salario que te permite, digamos, sin poner en riesgo tu estabilidad financiera, vivir de eso y separar un poco para ahorrar. Primero, hay que pensar en cómo ser útil al mundo que nos rodea y bancamos un segundito.
Cali, deja ahí, sí.
Sí, para que hay algo acá que... Ahí está, está un poquito pesada la cosa. Bueno, te vuelvo a decir, poniendo en orden las ideas, lo que hay que hacer es primero, si no tenés suficiente ahorro, es cómo hacer para que tu trabajo se convierta en la mayor cantidad de dinero posible para que puedas salir de esa línea mínima de subsistencia que es lo que necesitas para vivir. Y eso es todo en sí mismo, eso es un problema monumental. Porque pensar en cómo hacer que tu trabajo valga lo máximo posible es un proyecto de largo plazo que tiene que ver con autodescubrimiento, con conocer las oportunidades del mercado, con un montón de factores. Entonces, primero pienso en cómo hacer para transformar a mi trabajo en dinero. Eso es lo primero que tengo que hacer, sobre todo cuando no tengo suficiente ahorro. Ahora, bien. Alcanza, no sé si querés que te pase la pelota ahora antes de
no, seguir. Sí, ¿por qué?
Bueno, solo cuando llegué a un nivel, a un cierto nivel de ahorros, puedo empezar a pensar en dedicar mi vida a eso sin tener que trabajar en algo, sin tener que vender mi tiempo a cambio de el dinero que me va a dar los recursos para la subsistencia.
Ok. Bien.
Entonces, básicamente, si llegás a una circunstancia en la cual vos podés trabajar y ganar un salario, vas a dedicar todo tu tiempo a tu trabajo y el tiempo residual lo podés dedicar a tus inversiones y con eso tenés que tener muchísimo cuidado. Pero no podés pensar en que sea una actividad, digamos, full time. Porque bien. Es básicamente lo que tenés que hacer con tu trabajo.
Ok, okay. Perfecto. Bien, vamos a un paso previo y hagamos de cuenta que simplemente me gusta lo que trabajo, no me dedico full time a término de inversiones, pero quiero alocar mi ahorro en algún lado, porque vamos a lo que pasa originalmente con un argentino promedio, por ejemplo. Tiene le restan un par de pesos, compra unos dólares y quedan ahí. Y obviamente los dólares van perdiendo con la inflación y otras cuestiones así. Entonces, mi punto es...
Ganando.
Pero pierden a su vez porque tienen la inflación de los Estados Unidos.
Bueno, si tenés la inflación... Lo que pasa es que tenés que poner eso en contexto. Si Estados Unidos está con inflación, sí. En este momento tiene una inflación superior al 2% anual, que es normalmente el target que tiene, obviamente perdés. De todas maneras, te protegés de casi todo lo demás. O sea, si vos inmediatamente, sobre todo si estás en pesos argentinos, con 100%+ de inflación anual, inmediatamente transformás tu excedente en dólares, vos automáticamente dejás de perder poder adquisitivo. De hecho, tenés una ventaja comparativa, porque los salarios de tus colegas acá en Argentina se devalúan más rápido. Entonces, aunque pierdas por la inflación en Estados Unidos, está relativamente mejor únicamente por haber cambiado, digamos, tus excedentes por dólares.
Bien. Perfecto. ¿Y recomendarías que a una persona con ese excedente, en lugar de comprar dólares, compre algún instrumento básico que diga, no sé, ponele, más allá de que sea el S&P, le diga, bueno, mira, entra algo tan sencillo como hacerte una cuenta en algún lugar y comprar este instrumento ¿Es algo que vos lo recomendarías o no? ¿O le dirías a la persona, si estás seguro con el dólar, compra el dólar?
No, definitivamente, porque el dólar en sí mismo, o sea, alojarte en dólares en sí mismo no produce nada. En cambio, lo que recomiendan los mejores inversores del mundo, lo que dice Buffett, lo que hubiera dicho Howard Marks, es tratar de comprar un índice como instrumento financiero, algo que emule a la economía de los Estados Unidos. Normalmente se usa el SPY, que sigue, digamos, al S&P, al Standard Poor's 500, que es, no es otra cosa que las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y de esa manera vos, de alguna manera, tendés al 10% anual compuesto, que es contra lo que se compara toda la inversión activa del mercado. El benchmark, la comparación para saber si vos ganaste o perdiste en el mercado, lo que vos haces es comparar la rentabilidad que vos obtuviste por tus inversiones contra el S&P, que es S&P 500, que hay un instrumento financiero que se llama SPY, que sigue a estas 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Y estas 500 empresas de Estados Unidos más importantes, vos de esa manera te estás asegurando que estás comprando los ganadores y también los perdedores. Pero como estás comprando todo, es como que de alguna manera no le podés errar. No significa que a fin de año, en un año determinado, no pierdas, no puedas perder dinero. El mercado tiene su volatilidad. Pero si vos mirás un plazo largo, los últimos 100 años de ese índice, vos vas a ver claramente una tendencia positiva.
Sí.
Evidentemente no hay que apostar contra la economía de los Estados Unidos. Esa tendencia positiva tiene momentos de debacle, pero de todas maneras, por más que en un determinado año pueda caer un 20%, en otro año se recupera. Entonces, vos me preguntás, ¿yo lo recomendaría? Yo te lo recomendaría únicamente si te conozco y sé que tenés la disciplina de ejecutar una estrategia que se llama Dollar Cost Average, que es lo que vas a hacer básicamente es todos los meses, independientemente del precio que tiene el instrumento financiero, el SPY, vas a ahorrar una parte de tu salario en eso. Y eso evidentemente tiende a garantizarte una rentabilidad que para el 95% de los inversores es superior a lo que ellos hubieran logrado. Porque el 95% de la inversión activa del mundo pierde contra el mercado.
Bien.
Entonces vos...
¿A qué te referís?
¿A qué me refiero con qué?
¿A qué te referís con inversión activa? Porque hoy te voy a sacar conceptos así para que...
Me parece bien.
Vayamos, y esto pueda servir.
Además,
¿a qué te referís con inversión activa?
Para que sea claro. Vos en el mercado, sacando de lado, el dinero que puedes ganar por tu salario o las inversiones que podés hacer en el mundo real, por ejemplo, en un negocio, en una propiedad, en oro, qué sé yo, lo que sea. Esas son formas de inversión activa, pero cuando va al mercado de capitales, al Merval o cuando va a Wall Street, vos tenés la opción de que tus ahorros sean invertidos por fondos e instituciones, o sea, vos básicamente le comandás tu dinero a un fiduciario que lo administra por vos. En Estados Unidos eso se hace muchas veces con los fondos de pensión o distintas oficinas que gestionan dinero privado. Y en ese caso vos como inversor con tu dinero estás siendo pasivo. Pero vos podés elegir si querés un instrumento activo o un instrumento pasivo. Si vos le das a alguien que te lo administre, por ejemplo una persona como yo que soy analista, eso se llama inversión activa. Yo voy a tratar de ganar más que lo que gana un instrumento como el que decíamos recién, que es lo que vos ganarías sin hacer absolutamente nada. Entonces, inversión activa implica el ser activo en comprar y vender empresas que te parezcan auspiciosas, digamos, que van a tener un valor superior en el futuro. Por otro lado, sos pasivo cuando vos reconocés que no lo podés hacer o que no lo sabés hacer, y de hecho, insisto, el 95% de las personas y de los inversores en el mundo no le ganan a la inversión pasiva, o sea que muchos que piensan que pueden, no pueden, y entre esos nos podemos incluir a nosotros, porque es un juego de largo plazo. Pero si vos no haces nada y simplemente compras un índice que minimice el pago de impuestos y sos disciplinado en no tratar de especular, ahora en vender caro y comprar barato, hay una probabilidad, una buena probabilidad, que con el tiempo vos adquieras una rentabilidad igual al 10% anual compuesto. Y en virtud de una regla que es muy importante, que se llama la regla del 72, vos tenés que dividir 72 en la tasa de interés que genera un proyecto, en la tasa de interés anual, y eso te da un número que implica cada cuántos años se duplica tu dinero. Y es necesario hacer esto porque los seres humanos no nacimos con un instinto para las progresiones geométricas, solo para las progresiones lineales. Entonces, nos cuesta mucho trabajo entender el concepto de capitalización e interés compuesto. Entonces, si vos dividís 72 en 10, si yo te estoy diciendo el S&P genera, en promedio da un 10% anual compuesto, vos dividís 72 en ese 10% y te da 7,2 años. ¿Qué implica eso? Que cada 7,2 años se va a duplicar el dinero que tenés invertido ahí. Esto no es una garantía, existe incertidumbre, van a haber meses que van a bajar y meses que van a subir, pero en promedio vas a estar duplicando tu dinero cada 7,2 años. Y si sos disciplinado en separar una parte de tu dinero para invertir en ese instrumento, obviamente ese capital se va a ir incrementando y en la medida que empieces temprano en la vida, eso se transforma en un número muy grande cuando pasa el tiempo. Si no hace la prueba, supongamos que no es 7,2, que yo te propongo una inversión de 15% anual compuesto, que es altísimo, pero ese 15%, estoy utilizando el número 15 porque por una cuestión de simplicidad, porque si vos debes ir 72 en 15 en aproximadamente 5 años. Entonces vos pensá en, si empezás con una inversión de $20,000 y en 5 años se duplica, son 40,000. 5 años después son 80,000. Después 160,000, después 320,000, se va haciendo un número gigante con el tiempo. Pero para eso no hay que abandonar la capitalización y hay que ser disciplinado. El problema está en que la mayoría de la gente que tome este consejo se va a tentar de hacerse el Warren Buffett y van a querer comprar y vender. Yo tengo un amigo que hizo eso. Empezó bien, le rindió, de hecho empezó a ganar y después dijo, no, bueno, está caro, quiero vender, esperar que baje y subir. La gente sufre una especie de ilusión de que puede predecir los movimientos del mercado. Y eso es solo una ilusión. Existen dos tipos de pronosticadores. Los que saben que no saben de qué están hablando y los que no saben de lo que están hablando. No existe una persona capaz de pronosticar con certeza el futuro. Si alguien lo hace por suerte. Y esa es la razón, Nahuel, por la cual no va a encontrar muchos pronosticadores millonarios. Incluso aparece un Nouriel Roubini que dice que anticipa la crisis financiera mundial, no lo puede hacer dos veces seguida. La razón de eso es que nadie lo puede hacer sistemáticamente porque no es algo que se pueda saber. Para que un pedazo de información sea relevante, tiene que cumplir una web con dos condiciones fundamentales. Una es que sea importante. ¿Conocer la macroeconomía o poder pronosticar la macroeconomía es importante o no? La respuesta es definitivamente sí. Si alguno de nosotros pudiera anticipar qué va a pasar con el dólar o con la macroeconomía en forma sistemática, probablemente sería billonario muy rápido. Sí. El problema es que son dos condiciones. Una es que sea importante. Y la segunda condición es que se pueda conocer, que sea algo factible de conocer. Hay cosas que simplemente no se pueden saber. Nosotros, los seres humanos, de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra contextura biológica y a cómo estamos, a cómo hemos sido creados, no estamos diseñados y ninguno de nuestra especie puede saber qué va a pasar en el futuro. No importa lo que diga el horóscopo, lo que diga el astrólogo, nadie puede saber qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces, tenés que tratar de poner el foco únicamente en aquello que cumpla con esas dos condiciones. ¿Cuáles eran esas dos condiciones? Que sea importante y que también se pueda conocer.
Bien. Bueno, acá se me viene a la reflexión varios puntos. Uno, se puso muy de moda esto de compro y vendo acciones y hago plata rápido y estos tipos Te pueden hasta incluso llegar a mostrar una captura de pantalla donde dice, no, hice $300 en un día, invirtiendo 5, solamente comprando y vendiendo, compro y vendo monedas y opero en el mercado Forex y así sucesivamente.
Es un juego de tontos, le llaman, los inversores serios en Estados Unidos a eso le llaman que es un juego de tonto. Prácticamente nadie lo puede hacer en forma sistemática. Podés tener suerte y eventualmente hay momentos en que el mercado está con una tendencia alcista, que no es el caso actual, y cuando eso sucede, podés creerte que sos un genio porque estás ganando plata, pero en realidad estás ganando plata por suerte y no por habilidad. Y el mercado luego, en el largo plazo, se va a encargar de hacerte saber cuál era tu verdadera capacidad. Al final esa gente termina perdiendo todo o gran parte.
Ok. Es que la verdad es que no. Por ahí se me complica entender cuando nosotros hablamos del mercado, porque el mercado... Todo al final son muchas personas operando, que son personas como nosotros, que claramente puede ser que tengan otra información o no, de qué es lo que van a hacer, pero vos me hablaste varias veces de, bueno, el mismo mercado te expulsa. Por ahí pasa esto que es lo que me decías recién. Tarde o temprano te das cuenta que a la larga no tienes rentabilidad y el mismo mercado te termina expulsando porque es un juego de probabilidades. Pero
es debido
a que tienes esa persona que...
Es un sistema dinámico complejo, no es una persona. Es un sistema dinámico complejo con expectativas adaptativas. Entonces, esto sería como para hacerte una especie de graficación similar a lo que sucede si vas en una autopista. Digamos, no va a pasar que... Acá alguien me pregunta si soy judío. Sí. Bueno, como te decía, el mercado es un sistema dinámico complejo y vos opera como una autopista, digamos. Vos no vas a encontrar que hay una fila que está completamente congestionada y la otra completamente vacía. O sea, eso generalmente se adapta. Si hay una de las filas que va lenta, la otra... fila va a empezar a cargarse de autos porque los operadores del mercado o de la autopista, por decirlo de alguna manera, se van a adaptar, van a tender a cambiar de fila. ¿Se entiende? Entonces, eso mismo pasa con el mercado. Es una dinámica en la cual vos no podés confiar que va a suceder lo que la mayoría de la gente piensa que va a suceder, porque inmediatamente la gente se adapta. La información que está públicamente disponible no puede constituir una ventaja comparativa en las inversiones. O sea, vos imaginate que el mercado absorbe como piraña las novedades. Entonces vos no podés creer que por haber leído algún pedazo de información vas a tener alguna ventaja sobre otros inversores. Vos podés tener alguna ventaja sobre otros inversores si tu razonamiento es superior, si vos sabés algo que los demás no saben. Pero es un juego tremendamente competitivo. Si alguien que es nuevo en el mercado piensa que va a ganar plata comprando una acción porque se lo dijo un amigo, está sufriendo una severa y terrible ilusión. Porque del otro lado hay otro individuo que está vendiéndola y probablemente sabe mejor que él por qué la está vendiendo. ¿Se entiende?
Sí.
Entonces tenés que tener algún tipo de insight, tenés que tener algún tipo de conocimiento superior y prioritario para poder ganar en el mercado. De lo contrario, lo más probable es que te convenga comprar un índice, aceptar tu ignorancia, aceptemos nuestra ignorancia, y los resultados son de hecho espectaculares. Ahora, si vos tratás de apurar esa dinámica y lo tratás al mercado como si fuera un casino, el mercado te va a matar, porque la probabilidad de que erres con cada compra y cada venta, además de que estás pagando comisiones, de que estás pagando impuestos, es altísima. Y es una dinámica Bien. Que de largo plazo te lleva a ese lugar. Entonces es mejor encontrar la forma de ser disciplinado, de estructurar algo que te impida ser reactivo a los movimientos del mercado. Porque por otro lado, nuestra biología está muy conectada con con nuestro dinero. Cuando perdés dinero es inevitable sentirte inmensamente estresado y volverte aún más irracional y más reactivo. Tenés que buscar la forma de no reaccionar en el mercado. No te recomendaría hacer inversión activa si no sos una persona que controla muy bien tus emociones. No te recomendaría hacer inversión activa si sos una persona que está dispuesta a invertir en algo que no entiende muy bien, como lo hace la mayoría de la gente. Van todo y compran Bitcoin y ni saben lo que es. Pero hay algo en inglés que se llama FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a quedarme afuera. Digamos, si vos ves que tu vecino está ganando dinero, se te hace inmensamente complejo tolerar no estar ganando vos y tendés a arriesgarte. Como dice el dicho, lo que el sabio hace al principio, el tonto hace al final. Entonces, copian el movimiento. Hay muchas razones. Mira, hay otra que viene a mi mente en este momento, que es muchas veces vos vas a copiar las estrategias de inversión de otro inversor, pero no tiene mucho sentido hacerlo cuando los horizontes de inversión son diferentes, porque las estrategias son totalmente distintas. La dinámica del mercado se asegura de eso porque tiene giraciones. ¿Entendés? Entonces, si yo veo que Buffett compra una acción, no necesariamente esa estrategia va a ser buena para mí. Eso no es intuitivo, pero es muy importante de saber. En definitiva y en síntesis, si no sos experto en eso y no tenés realmente mucha experiencia en eso y no tenés gente que te lo explique muy bien, lo que te conviene es ser pasivo. Te puede ir muy bien siendo pasivo. Siendo pasivo, obviamente no vas a poder fanfarronear en los cócteles sobre tu índice pasivo porque no estás contando que sos el último que compraste las últimas acciones de Tesla, por ejemplo, que es mucho más excitante, pero es más probable que te vaya bien en el largo plazo, que en definitiva de eso se trata.
Y esto de los rumores y esta cosa de que actuamos en manada está pasando últimamente muchísimo.
Eso es parte de la dinámica que te hunde. Porque vos decías, ¿por qué es tan complejo esto? Porque incluso podés estar acertado en el instrumento de inversión. El instrumento de inversión puede estar realmente barato y aún así te podés hundir. ¿Por qué? En el mercado, estar en acertado antes de tiempo es indistinguible a estar equivocado. Digamos, vos podés encontrar una empresa, una de estas maravillosas que en inglés se llaman compounders, que en 10 años van a multiplicar por 10 tu capital y en 20 años quizás por 100, pero tenés que entender que es muy difícil encontrar esas empresas. Entonces, una vez que vos encontraste una, lo que tenés que hacer es quedarte ahí, no estar saltando, no ganaste un poco y saltar a otra apuesta.
Claro.
Porque si ganás un poco y saltás a otra apuesta, lo más probable es que la otra no sea un compounder y te pierdas los beneficios de esta que ya encontraste. Entonces te terminen hundiendo las probabilidades. Es un juego de probabilidades. Tenés que reconocerlo como un juego de probabilidades. Y cada vez que vos entrás y salís de un instrumento, no solamente estás asegurando una pérdida porque estás comprando y vendiendo, o sea, estás pagando comisiones, estás pagando impuestos, sino que estás jugando un juego en donde las probabilidades van en tu contra. Por lo tanto, si vos encontraste una acción y compraste una acción, un instrumento financiero que hizo una ganancia, que de repente la compraste por un valor y subió de valor, y vos decís, bueno, ahora está sobrevaluada, no te recomendaría que la venda. Para que la venda tendría que estar grotescamente sobrevaluada. Porque lo más probable es que no encuentres otra así. Entonces mucha gente agarra, compra Facebook. Este año Facebook rindió más del 100%, por ejemplo, porque se había hundido antes. El ticker es Meta. Y lo venden. Y capaz que lo venden ahora, duplicaron su dinero, pero después se pierden la multiplicación por 100 de ese dinero. Este no es un juego de compra y venta. No hay que tratar al mercado como un casino porque el mercado te mata. Y si le pegaste de suerte y es muy probable que eso no lo puedas mantener en forma sistemática.
Bien, aquí David nos pregunta, ¿crees que la mentalidad es crucial para invertir?
Totalmente. El mundo de las inversiones es un mundo en el cual no necesitas realmente ser increíblemente inteligente. No es una cuestión de coeficiente intelectual, pero lo que sí necesitas es tener dominada tus emociones. Es un juego emocional más que nada. La inteligencia emocional En 80%, esa es la razón por la cual para prepararme para este trabajo estudio más psicología que otra cosa. Tenés que conocer cómo funciona la mente humana para no caer en las trampas, en las miles y millones de trampas que implican participar en el mercado de capitales. El mercado de capitales es una gran oportunidad, pero es una gran oportunidad para la gente que no lo trata con apuro, que no lo trata como un casino y que sabe lo que hace. Y además de saber lo que hace, tiene las teorías correctas en mente. En lugar de educarse con el modelo de competencia perfecta de la carrera de economía, aprende value investing, por ejemplo. Bien. Entienden, saben cómo leer los balances de una empresa y saben identificar cuando un negocio está subvaluado comparado con una situación en la que no. Cuando estás comprando algo por menos de lo que vale. Ahí es donde las probabilidades empiezan a operar a tu favor.
Ok, bueno, bien. Mira, me decías que es una cuestión de mentalidad, de tener razonamiento correcto. El hecho de que te vaya bien ahí y claramente no una cuestión de información. Ahora,
no porque la información está públicamente disponible, digamos, con eso no vas a lograr una ventaja. O sea, no estoy diciendo que no te tenés que informar, obviamente tenés
no,
que
informar, obvio.
Pero no tenés que dejar que eso guíe tus decisiones. Si yo de repente leo en el Wall Street Journal que Coca-Cola está sacando un producto que claramente va a impactar el precio de toda la bebida al doble, no puedo considerar que tengo la papa, que tengo la posta, porque ya está, ya la sacó esa información. Una vez que ya la publicó el Wall Street Journal, ya ha sido absorbida por los precios. Entonces voy a estar comprando la acción
cara
a un precio que ya integra, no necesariamente cara, pero un precio que ya integra ese nuevo pedazo de información. Por lo tanto, tendría que ser idiota de pensar que yo con eso puedo tener una ventaja. La ventaja no viene de información que esté públicamente disponible.
Pero mi punto iba para otro lado.
A ver.
Que es, si necesitamos el razonamiento correcto, ¿por qué simplemente no utilizamos, no sé, por ejemplo, una inteligencia artificial, el chat? Le damos toda la información y que ese chat, sin ningún tipo de sentimiento, amor, empatía o cualquier cosa que se nos pueda ocurrir, nos pueda dar una visión totalmente objetiva, no es básicamente nuestro salvavidas financiero.
Bueno, en función de lo que yo te argumentaba recién, como vos, Nahuel, te enteraste que está el ChatGPT de inteligencia artificial, el problema es que Wall Street también sabe que está el ChatGPT. Entonces, desde que esa herramienta salió al público, lo único que hizo es te complicó más el juego, porque ahora todos son más inteligentes, incluyéndote a vos. Entonces, no puede constituir algo que te dice el chat una ventaja competitiva. Vos podés usar, excepto que vos, el chat en sí mismo, porque el valor que tiene la inteligencia artificial, el valor más bien, no que tiene, porque está mal dicho, perdón, el valor que vos podés extraer de la herramienta está intrínsecamente relacionado a tu capacidad de extraer ese valor, a las preguntas que vos sabés que tenés que hacer, al marco teórico y conceptual que tenés en tu mente para poder pedirle, para poder extraer información valiosa de ese chat. Por ejemplo, el día de hoy ha ocurrido que yo he quedado sorprendido, alucinado, de el hecho de que utilicé una inteligencia artificial, en realidad Bard, la de Google, lo que tiene a diferencia del ChatGPT es que opera en internet y lee la información de internet y escucha lo que pasó, porque es impresionante. Yo ya directamente le pedí a la empresa, te voy a dar contexto porque, y les voy a dar contexto a todos los que están escuchando. Yo quería saber, una de mis inversiones, una de las empresas que a mí más me gusta se llama Pinduoduo, se escribe Pinduoduo, el ticker es PDD, es un e-commerce de China. Es una empresa de comercio electrónico de China que combina, digamos, Pinterest con Amazon. O sea, es compra en grupo y además de productos curados. O sea, eligen directamente los mejores fabricantes de productos baratos. Y ese modelo de negocio está siendo inmensamente exitoso. El último año creció, por ejemplo, un 40% y ese negocio incluso ya es rentable en China. Esa empresa tiene una subsidiaria que se llama Temu, que hace exactamente lo mismo, pero entró a competir nada más y nada menos que en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, informándome, como es una de mis empresas, como es una de las empresas en las que yo invierto, le pregunto al chat, no al chat de ChatGPT, sino al Bard.
Sino al de Google.
Sí, al de Google, hay que hablarle en inglés nada más. Y le porque en función de lo que de mi conocimiento están copiando la estrategia. Entonces, yo quería saber cómo les estaba yendo, porque al principio, cuando entran en el mercado, invierten una cantidad inmensa de dinero en posicionarse. Entonces, sale una nota importante en Forbes hablando de Temu, de que está quemando dinero como loco para posicionarse en Estados Unidos. Entonces yo digo, bueno, es lógico que esté quemando dinero como loco, no va a llegar a dominar el mercado de Estados Unidos tan fácil, pero ¿sí? Quiero saber si van bien o no. Entonces le hago una pregunta, le expreso la pregunta de tal manera a Bard para que me diga si está siguiendo la misma estrategia que siguió en China en su momento y para saber si la tendencia es buena o no, cómo le está yendo. Entonces resulta que Bard me hace una respuesta completa, compara las dos empresas, me da la razón, me dice, mirá, sí, están siguiendo exactamente la misma estrategia. Por el momento, aparentemente va muy bien, no se puede saber los resultados porque es una campaña eventualmente costosa. Me explica las razones por las cuales concluye que le va bien. Y yo digo, wow, o sea, yo si hubiera tenido que contratar eso, pedírselo a algún analista o hacerlo yo, hubiera tardado quizás un mes en buscar toda esa información. Entonces, por supuesto que no me confío ciego, porque las inteligencias artificiales pueden alucinar
con
estupideces. Sí. Entonces le pregunto, además de eso, te dan ganas de agradecerle, pero estaba hablando con un robot, y le pregunto, comentame tus fuentes, ¿cómo elaboraste esa respuesta? El sistema me contestó, me contó sus fuentes, me dijo, mira, lo que hice es, por supuesto en inglés, pero me dice, he leído la página, hay mucha información histórica en la página de Pindudú, he leído la página de Temu, he leído algunos artículos de Bloomberg, he leído artículos de Wall Street Journal, he leído tal cosa, tal otra, y me manda toda la lista que en un segundo ha leído todo eso y ha creado la inteligencia artificial por el sistema de redes neuronales una respuesta inteligente de lo que estaba pasando. Y es plausible, ¿y cómo sé yo que es plausible? Porque yo estoy estoy preguntando sobre algo de lo que yo tengo conocimiento, sobre algo que yo vengo siguiendo hace tiempo. Sí. Me dio una respuesta inteligentísima y me contó sus fuentes. ¿Entendés? Entonces, ahora, si a vos se te ocurre hacer esa pregunta, porque vos ya tenés marcada cuáles son las mejores empresas, de repente Pindudú es una empresa que rinde, que en este momento tiene ya tiene resultados positivos, que tiene un montón de flujo de caja, que tiene poca deuda, que le está quitando mercado a Alibaba, que está creciendo al 40, 50% anual. Es una empresa alucinante. ¿Cuáles son los problemas? Son otros. No es obvio. Está barata. ¿Por qué está barata? ¿Por qué es tan grande la oportunidad? Bueno, por algunos elementos que son contraintuitivos, que tienen que ver con el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos. Lo que puede, por más que inviertas bien en ese negocio, que por un tiempo muy largo dé malos resultados hasta que ese tema se resuelva. Si la empresa sobrevive hasta eso. Como dice John Maynard Keynes, alguien a quien nosotros despreciamos debido a nuestra mala educación, y esta recomendación es un principio tremendamente fundamental, que es no te olvides que el mercado puede mantenerse irracional más tiempo de lo que vos podés seguir solvente. ¿A qué se refiere con esto? A que vos podés comprar algo que está barato, pero en el plazo de un año o dos años, la volatilidad puede hacer que el valor de la acción crezca o se reduzca en un 50%, y si está apalancado eso se multiplica exponencialmente, por lo tanto el mercado te hunde.
Perfecto. Pero escúchame, es todo. Es arte.
Es arte, exactamente. Viste la palabra justa. El mundo de las inversiones es una forma de arte. No hay absolutos. Los seres humanos no se comportan como se comportan las partículas en la física. Por lo tanto, la incertidumbre, y en esto el liberalismo clásico tiene razón, la incertidumbre es ineradicable. Esto hubiera dicho el profesor Huerta de Soto.
Perfecto, perfecto. Bueno, amigo, como conclusiones finales, claramente, a cualquier persona que quiera invertir, porque básicamente nuestra conversación de hoy se ha basado en esto, es nada, entender lo que uno está haciendo, creo yo.
Eso no es menor, pero ojo, vamos a recalcarlo, vamos a poner en negrita eso que acaba de decir. Si vas a invertir en algo, tenés que entender muy bien lo que estás haciendo. Si te invita un personaje de traje con una carpeta maravillosa de un proyecto inmobiliario en Miami, y vos no sos experto en el mundo de las inversiones inmobiliarias en Miami, lo más probable, créele a Sergio, es que la historia no tenga final feliz. Entonces, es mejor que te concentres en aprender sobre algo antes de poner tu ahorro. Y mientras tanto, espera tranquilo, sin apuro, no pasa nada, no te van a faltar oportunidades. Pero el segundo principio es nunca pierdas tu dinero. Nunca te expongas a la miseria total. No hagas algo que te pueda hacer perder todo lo que tenés. Eso es muy, muy importante.
Perfecto. Paciencia.
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 No trate de hacerte rico rápido.
No, eso no pasa. No pasa.
Porque pasa, pero le pasa a muy poca gente. Y si no te pasa, te vas a hundir. Y ese es el camino. Cuando podés, por medio de una estrategia como la que yo te decía, por lo menos asegurarte que la historia tiene final feliz. No va a ser tan rápido como vos hubieras querido, pero va a ser más probable que ocurra.
Perfecto. Perfecto, amigo. Bueno, increíble lo de hoy. Nada, muchas gracias por tu tiempo y nada, lo seguimos la semana que viene.
Bueno, gracias. Gracias a vos y gracias a todos. Ahora publico y voy para IFD. Un abrazo.
Gracias. Adiós.